El ama de casa y su mundo, ¿eh? Nuestra habitual sección también llamada Mujeres, Mujeres, hemos llegado. Bien, hay algunas monografías interesantes, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo regalar aves de jaula? El mejor regalo, un ave de jaula.
¿Cuál es un ave de jaula?
Por ejemplo, cualquiera que usted meta en la jaula. O si no, cuentas divertidas. Si su hijo tiene entre 4 y 7 años, algunos juegos los pueden ayudar a entender y practicar sumas y restas u otras operaciones.
Ajá, ¿qué juego?
El juego, juegos de mesa con dados. Cada vez que su hijo sume los números para adelantar casilleros, estará practicando y ejercitando sumas.
Al ludo.
El degenerado.
Sí, al ludo.
No sé lo que es su hijo, pero...
Sí. No, el juego. Usted juega al ludo, vio que según lo que tire el dado avanza.
Sí, bueno. Cuando le dé galletitas a su hijo, cuando se las tire, cuenten juntos cuántas hay y luego vayan descontando las que se come. Esta es una entretenida y deliciosa forma de aprender a restar.
Sí, de tenerlo como un chancho al pibe.
Después de 27 kilos de galletitas, su hijo será el mago de la resta.
Mirá el rulo como resta, mirá.
Miralo, ¿eh?
Está hecho un chancho, pero resta.
Sí, se restó 47 paquetes de ópera. Sí.
Uy, hincha la ópera.
Pero hay otros juegos también. Por ejemplo, usted le puede dar manises.
Ajá.
Y enseñarle el concepto de potencia.
¿Cómo es?
A ver. Porque usted le da 3 manises. Y le dice que elevados al cubo, estos manises serán 9. Ajá. Y el niño se comerá 9 manises y aprenderá...
No, será 27 al cubo. ¿3 manises al cubo? 27.
Al cuadrado. Al cuadrado son 9 manises y al cubo
27.
También puede usted, con el proceso inverso, es decir, vomitando manises, le enseñará la idea de raíz cuadrada.
Claro.
E interaccionando estas dos ideas, la de potencia y la de raíz cuadrada, lo introducirá, después de varias toneladas de maníes, en el mundo del logaritmo.
Ajá. Ah, este.
Todo a fuerza de maníes. Incluso cuando el niño ya grande concurra a las confiterías y solicite un aperitivo, al traerle el mozo manises, comenzará a exhibir ante la muchacha que ha llevado allí sus habilidades para elevar manises a cualquier potencia y para extraer luego raíces cuadradas e incluso para decirle a la dama a qué potencia debe elevar un maní para obtener determinada cantidad.
Interesante realmente, ¿eh? Mire usted el maní. Ajá. ¿Usted aprendió de ese modo con maní?
No, yo aprendí en el colegio. La ausencia de maníes en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda era proverbial.
Y pero ahora veo que los chicos no sacan así logaritmos con tanta facilidad porque vienen con la científica. Con la calculadora científica, en vez de usar la tabla de doble entrada, como usábamos nosotros.
Bueno, para sacar un logaritmo era siempre una tabla,
sí.
Un trabajo de Hércules.
Sí. En cambio, ahora usted pone tal número, le aprieta el botón del logaritmo.
Y ya está.
Sí, cualquiera.
¿Qué es el logaritmo? Lo que sale cuando apretás el botón verde. Sale un número cualquiera como quien saca un número a la quiniela.
Claro.
Ese es el logaritmo. El logaritmo es una casualidad. Pero yo no sé si está tan bien esto, se lo digo en serio, de creer que los números solo existen en tanto están referidos a galletitas, a maníes o a bolas de miga. Porque después cuesta mucho desprenderse de esa idea, que es la idea más elemental, incluso más equivocada de un número. Y cuando empieza uno a trabajar con el fantástico mundo de los números,
el análisis matemático.
Claro, entonces echará en falta las bananas, las naranjas, los nísperos, los verduleros inescrupulosos y toda esa cosa teatral que rodea siempre a los problemas matemáticos en sus primeras expresiones. Así que cuando usted le diga al chico el 7, No es que son ni siete naranjas, ni es el siete. El siete es el siete, niño, claro, sin necesidad de asociarlo a nada. El siete es 4 más 3. Ajá. Eso sí. Pero no 4 más 3 caramelos.
Claro.
Bueno. Dejá los maníes. Pero esto es lo que no haremos hoy. Hay otra. A mí me gusta la de las aves de jaula, para regalar.
A ver.
Dice acá: quien se proponga un regalo sorpresa. Ah, y a mí me encantan los regalos sorpresa, que son los que no te sirven para nada. Deberá considerar que, aunque parezca increíble, un ave inofensiva suele no ser adecuada para todos los hogares. ¿Cómo? ¿Cómo no van a aceptar un ave inofensiva? A mí me encanta regalarles a mis novias aves inofensivas. O mejor todavía, aves ofensivas.
Y bueno, pues usted tiene que tener en cuenta el hábitat de su novia. Por ahí la pide en un departamento, un ambiente, usted le regala un pavo. Es un pedazo de bestia enorme.
Pan comido de son.
¿Para qué? Claro, ¿dónde pone el pavo la piba?
No, estamos hablando de aves de jaula, ¿no? Sí, de aves chunchos.
Ajá.
Yo no le voy a regalar tampoco un cóndor.
Claro. Bueno, un ave de jaula, que un jilguero, dice usted, por
un
ejemplo.
Un jilguero, por poner un ejemplo vulgar. Un jilguero.
Un zorzal, está bien.
¿Un qué?
Un zorzal.
Qué lindo.
Cuando se pelea
se lo pide.
Claro.
¿No? O el loro.
Claro, devolveme el pájaro que te regalé.
Un loro.
Devolveme el loro. Muchas personas, tras tener estos pájaros durante un tiempo, terminan ofreciéndolos a sociedades protectoras.
Se cansan.
¿Protectoras de qué?
De ellos. Dice, protéjame del loro. Dice, no lo aguanto más.
Claro. ¿Dónde puedo? ¿En qué sociedad protectora puedo devolver un loro que no sé cómo debe ser?
La sociedad protectora de animales.
Ah. ¿Y eso tiene la obligación de agarrarlo? ¿O por ahí dice no?
Claro. ¿Te agarran cualquier cosa o por ahí dicen, no, señor, no tenemos lugar para tantos,
claro,
para tantos lores?
Claro, acá solo protegemos.
Hasta este punto de la escala social, iba a decir.
Claro. La zoológica.
Bueno.
Sí, lo van a aceptar porque si usted dice que no tiene ya posibilidad de tenerlo con usted, y si no, ¿qué hago? ¿Lo suelto?
Buenas tardes,
señor.
Buenas tardes. ¿Esta es la Sociedad Protectora de Animales?
Sí, señor.
Me parecía.
Ajá.
Sí. Mire, aquí tengo un loro que ya no lo puedo sostener.
Ah, sí, ya veo. Por el... Tiene el dedo doblado.
Y me dijeron que ustedes aceptan loros que han sido dados de baja por una razón u otra.
Sí.
Digo, para no abrirle la ventana y decirle como Stern, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Claro.
Porque un loro poco acostumbrado a la libertad puede ser atropellado por cualquier helicóptero.
No, pero bueno.
El loro en la jaula se acostumbra a una falsa seguridad.
Sí, es cierto. Sí.
Mejor dicho, una verdadera seguridad.
No sabe conseguirse el alimento solo.
No sabe conseguirse el alimento solo. El loro no va a ir a la veterinaria
a buscar semillas de girasol.
A buscar semillas de lo que comiere. Así que ustedes aceptan loros. Aquí le traigo el loro.
Ajá.
Pero,
perdón.
Lo traigo envuelto.
Este loro es un loro viejo, ¿no?
No hay, el loro usted sabe que vive mucho, entonces viejo. Un loro a lo mejor de 50 años no es viejo, porque el loro vive como 200, me han dicho.
Sí, bueno, pero ya, por ejemplo, para enseñarle a hablar, está grande.
¿Pero ustedes protegen a los loros o les enseñan a hablar?
No, ¿sabe qué? Yo le digo cómo es nuestro sistema.
Ah, ¿no pueden enseñarlo a que se calle el loro?
Porque habla mucho.
Claro. Porque enseñar a hablar le enseñamos. Ahora lo que no sabemos es cómo hacer para que se calle.
Ajá. ¿Cómo es
el loro?
Eso?
Es un loro...
parlanchín. El tema es que nosotros recibimos los animales y después tratamos de ubicarlos en alguna otra familia, en alguna otra casa. Una familia que necesita un loro y no puede comprarlo.
Nadie necesita un loro. ¿Quién va a necesitar?
Bueno, que tiene ganas de tener un loro.
Ah, que tenga ganas es una cosa, porque lo necesite es otro.
Tiene razón usted.
Muchos hombres hacen esa, cometen esa equivocación.
Claro. Está bien, no hay que confundir deseo con necesidad. Tiene razón usted, muy, muy lacaniano lo suyo.
Pero con consecuencias terribles. Ajá. Para aquellos que tienen ganas. Que son tratados como si tuvieran necesidad.
Bueno, entonces, ¿sabe cuál es la dificultad? Nosotros los vamos a recibir igual porque...
Sí, antes, igual como antes, igual.
De todas maneras,
si
digo...
Igual parece que hubiera una razón para que usted no lo recibiera.
Claro, sí, yo le voy a decir...
No tiene ganas de recibirlo.
La razón es que...
No, es que... Entonces, ¿para qué trabajás en la Sociedad Protectora de Animales, compadrito?
No.
Los loros.
Escúcheme, los loros no tengo nada en contra de los loros.
Bueno, pero, sería que tuviera algo en contra de los loros.
No, pero...
No discrimina, señor.
Yo no, pero el tema es que uno sabe que un loro viejo es difícil de ubicar. No todo el mundo acepta el loro viejo.
Dígamelo a mí, ¿no?
Claro. Cambio, si fuera una cotorrita es más fácil.
Sí.
Pero bueno, está bien. Igual,
bueno,
con el buen plumaje.
Si fuera ese el caso, a lo mejor yo no.
No me lo traería acá.
No
me lo estaría obsequiando.
Claro. Usted tiene que comprender que si yo me deshago de algo, sí, es porque muy atractivo no será.
Sí, está bien.
Para proteger a lo que solo se protege no precisamos sociedades.
Claro.
¿Por qué no hay sociedad protectora de millonarios?
Bueno, está bien. Le digo, porque para lo mejor a usted le interesa el destino que va a seguir su lorito.
No, señor, si me interesara, me lo quedaría.
Ajá.
Justamente, como no me interesa su destino, se lo doy a ustedes.
Sí, bueno, está bien.
Que yo salí por esa puerta, chao.
Claro, eso. ¿Y si él se arrepiente después?
Y lo vengo a buscar y usted me dice, ¿qué me dice usted?
Porque lo extraña.
Y uno sé que a la media hora yo lo extraño al loro.
Pero ya lo dimos al loro. A lo mejor ya lo dimos.
¿Ya lo dieron?
A lo mejor ya lo dimos.
Lo habrán tirado.
Son para dar, ¿eh?
Lo dieron por la ventana.
Claro.
Sí, pero que usted no sabe.
Lo dieron por muerte.
Escúchale, no. Por ahí usted desecha un loro y se fue. Cuando viene a la media hora ya hay alguien que lo consideró agradable para tenerlo.
Claro. Y... ¿Cuántas cosas tiraría uno si no fuera por el temor de que otros la juntaran?
Sí, es cierto.
Lo hicieron guiso ya.
Claro. No, la gente no viene a buscarlo para comernos, viene para brindarle su amor.
Cuidado, porque hay gente que viene acá a la Sociedad Protectora de Animales y si ahí no tiene una gallina, que
sí, una palomita,
protegerla, un chancho, un lechón, algo así, con el cuento de protección se lo lastra.
Un corderito, y se lo tiene un corderito.
Sí.
Ajá, un lechón.
Y si no saben los pedidos que tenemos de corrido, a fin de año todos quieren adoptar un lechón.
Adoptar un pavo.
O un pavo, exactamente.
Sí. Luego vienen a buscar los huevos de la gallina nomás.
Sí.
Ajá. Y los quieren de chiquitos los pollitos. Bueno, está bien, nosotros recibimos acá.
Y bueno, entonces.
Usted primero nos tiene que decir dónde encontró el loro, cómo se hizo del loro.
¿Cómo me hice del loro?
Claro, porque a lo mejor.
Me siguió. Un día vine.
¿Qué querés? ¿Y yo que soy chicato?
Hijo está malito. ¿Qué querés si me siguió?
Se había robado un chancho.
Me siguió. Yo venía y el loro me seguía atrás. Cocorocó, cocorocó.
Y se iba.
Se lo tuvo que llevar. Lo adopté, me lo tuve que llevar.
Ajá.
Digo que él no dice que no. Respuesta dice que no.
¿Es educado el loro? No le enseñó malas palabras, ¿no?
¿Y qué le voy a enseñar? El preámbulo de la Constitución. Le enseñé algunas malas palabras para escandalizar a mis familiares.
No, por ahí le enseñó como aquel rey, ¿se acuerda? Que decía,
amada al rey, amada al rey.
Amada al negro. Ahí.
Bueno, sin embargo acá dice que hay gente que no está dispuesta a interrumpir sus ocupaciones para encargarse de los pájaros, ¿no? Por ejemplo, interrumpir un compromiso para volver durante un aguacero pensando que se olvidaron el canario al aire libre.
Pero llegué a cierre de la ventana y se me olvidó el canario, entonces me voy a volver.
Las aves son seres frágiles.
José Narón.
Sí. Que necesitan de personas dispuestas a reconocerlo. ¿A reconocer qué?
Que el loro es frágil.
A reconocer que el loro es frágil, claro. Es frágil, sí. Y actuar en consecuencia, es decir, no agarrarlo del cogote,
claro,
como si fueran salame. Solo quien esté dispuesto a encargarse de sus cuidados deberá decidir su incorporación al hogar. Digo, porque si usted le regala un loro a su novia, disculpe usted esta metonimia,
sí.
A lo mejor su novia no lo quiere, puede ocasionarle un mal a ambos.
Sí, exactamente. Como usted sabe que si alguien no quiere un animalito, no lo cuida.
¿Cómo?
Si alguien no quiere un animalito, no lo cuida.
Ah, esa es una máxima de la Sociedad Protectora, sí, de Animales.
Y claro,
en un pizarrón nosotros, ahí en
nosotros lo, queremos gente que esté dispuesta a amar a los animales.
Sí, yo conozco un paisano que... bien.
Sí.
Después, conejos. Pero conejos.
No era loro.
Ah, pero el conejo también es un ave de jaula.
No, es un animal.
Sí, sí,
no,
es jaula.
Y si la meten en la
pero
jaula,
no es ave.
Conejo.
¿Eh? No es ave.
Ah, pero en la jaula está igual lo mismo.
Sí, que hay que tener la conejera.
Claro, si son las mismas jaulas.
Claro, en la conejera.
Claro. Los conejos son muy vulnerables. Ay, sí.
Si no te lo come la comadreja.
No se usa la palabra vulnerable. Uh-huh. Ahora, ay, te vi tan vulnerable, sí, el otro día. Tomátela. Y con frecuencia se los ve maltratados a los conejos. Hay gente que maltrata,
sí,
a los conejos.
Cuando los
se le cruza un conejo y le encaja una patada. Mala gente, ¿no es cierto, señor?
Y sin dañina.
Claro. Estos animalitos son víctimas de su propia belleza, como tantos de nosotros, ¿no?
Sí, y por eso, claro, te pegan de envidia.
Claro. Y más, son realmente hermosos, dicen los conejos.
Bueno, está muy entusiasmado, le anota con el conejo, le digo.
Y regáleselo. Y más aún cuando son pequeños.
Conejito,
mira, los niños los relacionan con personajes de cuentos. Ah, si yo veo un conejo, enseguida digo, ¡ay, la Cenicienta!
No. No.
Y ruegan a sus padres les permitan tenerlos, ¿no? A los padres de los conejos.
Ajá.
Les ruegan, permítame tener a su pequeño hijo, señor conejo. ¿Es así?
No.
¿A quién ruegan?
Como los padres de ellos, los niños o sus padres le piden un conejo.
Un conejo. ¿Y cómo podrían los padres darle un conejo? Toda vez que los padres engendran hijos solamente.
No, no, pero lo compran al conejo, pues, Alejandro.
Ah, se compra.
¿Se vende el conejo, Rolón?
Ah.
Sí.
El tráfico de conejos. El desagradable tráfico de conejos.
Escúcheme, el conejo de criadero.
Barcos conejeros hay, donde
sí, sí,
trasladan muchísimos conejos, incluso los hacen remar.
Estamos exportando muchos conejos ahora.
Sí, sí.
Uh-huh. Usted sabe que el conejo es de criadero acá.
Sí. Usted, no, ¿De qué otra cosa ¿Qué, podría ser?
Por ejemplo, podría ser en estado salvaje.
Ah, pero un conejo salvaje es lo peor que hay.
No.
En Barrones se llama liebre, en la patria.
No distingue zanahoria.
No. El para él cualquier cosa...
Sí, para él una zanahoria.
Es espinazo. Para él la cola es pecho y el espinazo cadera.
El espinazo cadera.
Para el conejo cimarrón. Sí, sí, en muchos caminos secundarios... los caminos que conducen a los colegios,
sí.
Hay conejos y marrones,
uh-huh,
que al que va de a pie, sí, se lo comen,
¿sí? Sí. No, no,
se lo comen, ellos no saben que son herbívoros.
¿Cómo no van a saber? Además, le digo, lo que pasa es que el conejo típico de...
Ah, hay conejo típico, conejo jazz.
Y característica.
Y característica.
No, el conejo característico típico de nuestras pampas es de otro color, es la liebre. ¿Sí?
El conejo de nuestras pampas es la liebre.
Claro,
liebre.
Claro, es el equivalente.
El conejo de las pampas es la liebre. Estoy empezando.
Claro, usted que ha andado por el campo también como nosotros.
Sí, sí.
Usted nunca vio un conejito blanco.
El conejo de las pampas es la liebre.
Ajá.
En cambio, el conejo del río Paraná es el yacaré.
No. No.
Sí.
Sí,
no,
para
sí,
que sientan los alumnos.
Claro, usted un yacaré no es de la familia del conejo.
No, pero tampoco el río Paraná es de la familia de las pampas.
Pero digo, ¿usted alguna vez vio saltar un conejo entre los maizales, entre los pajonales en el campo? Nunca.
Una liebre.
Pero una liebre.
Pero conejos por ahí que se escapan.
¿Pero cómo no lo va a ver?
¿Cómo no lo va a ver?
No, sale de la conejera y se va al maizal.
Sale de la conejera y se va al maizal.
Ah, bueno.
Otra vez el conejo al maizal.
Si lo es de criadero.
Y dispara
es de criadero. Usted no ve en estado salvaje acá en nuestras tierras.
Gracias a Dios.
Un conejo blanco.
No vemos conejos salvajes. Como en otros lugares donde los conejos son feroces y atacan a los niños.
Bueno,
niños que van al colegio.
Escúcheme, el conejo tiene
conejo
es peligroso porque tiene que con los dientes que tiene puede causar mucho daño.
Sí.
A veces algunos le meten el dedo en la jaula cuando está.
Sí, sí, yo he visto. El conejo se enoja muchísimo.
Sí, pero dice, yo soy herbívoro, no te hago nada.
Sí. Saca el dedo, dice, pero
Y ustedes acá verán mucho, ¿no? En la Sociedad Protectora de Animales sí, tiene muchas denuncias.
Sí, esos conejos maltratados.
Sí, que dice, miren lo que le han hecho
los conejos. Viene con la...
Vino un señor y...
Claro, dice, con zanahoria y todo le trae conejo para que le alimento.
No la comió, dice.
Ajá. Bueno, pero acá dice, sigo leyendo esto para ver si usted le quiere regalar un conejo a su novia. Dice, antes de decidir estas cuestiones...
¿Cuáles?
Si le va a regalar un conejo a su novia, es necesario saber que no es fácil que los conejos se remitan a los lugares abiertos de la casa y que tenerlos en conejeras en forma permanente significa un sacrificio, ya que este confinamiento está reñido con sus patrones de conducta.
Oh,
tienen patrones de conducta.
Qué grande, sí, lo tienen.
¿Y qué le puedo regalar a mi novia? Porque...
¿Usted qué quiere regalar, una mascota?
No, no, un animal.
Bueno, ¿su novia en dónde vive?
No te lo voy a decir.
¿Qué le importa? Le quiere llevar él el conejo.
Ya, ¿no querés que te la presente también?
No, no.
Que prohíje una situación venérea entre ambos.
No, no.
De ningún modo, atorrante.
Sí, claro, no. Quiere ir a entregar el conejo a domicilio y está feliz.
Ah, buenas tardes, mire lo que le traigo. No, señor, no sé. ¿Cómo cree que yo la seduje a mi novia?
¿Cómo?
Le vine a entregar un regalo de un novio anterior.
Ajá. Por eso.
Mandó un huevo de Pascua por una mensajería en la que yo trabajaba.
Ajá. Sí, se lo adjudicó.
Y le dije, le vengo a traer un huevo de parte de su novio.
Sí.
Y otro de parte mía.
Porque, le gustó cuando la vio.
Claro,
usted.
Y le agregué un huevo que tenía otro destinatario, pero va.
¿Y era más grande?
Claro, me importó, nada me importó.
Sí, bueno.
Y le dejé los dos a...
Total, el otro destinatario no sabía que le iban a regalar un huevo a él.
Claro.
Uh-huh. Bueno, no, yo le pregunto, quiero decir, sí. ¿Vive en departamento, en casa, tiene jardín, es un monoambiente, tiene balcón, terraza? ¿Cómo es la casa de su novio?
No sé, por adentro no sé, porque yo solamente la vi desde afuera.
¿A usted todavía no entra?
No, no le entro a la casa, no. No le entro.
Ah, ¿por qué? ¿Vive con los padres su novia?
Ella vive con los padres y no me deja que los conozca.
Claro.
Como suele ocurrir.
Sí.
Todavía no.
Ajá. Claro, bueno, entonces es un inconveniente.
Actitud que desde luego yo saludo con el mayor entusiasmo.
Le encanta a usted eso.
Sí, sí. Y entonces la acompaño hasta la puerta. La dejo en la puerta y ella se va para adentro.
Ajá.
A lo mejor ni siquiera vive ahí, porque yo la veo entrar en ese edificio.
Claro, usted se va
y... En realidad yo la dejo en la esquina, por el que dirán.
Ah, está bien.
Por temor a que manifestarán.
Muy bien, para proteger a la chica.
La dejo en la esquina, la veo que se mete y yo me voy. Después, por ahí, ella se esconde ahí medio en la entradita, en la puerta.
Sí.
Y cuando me ve que doblo la esquina, sale y se va a otro lugar donde vive y no quiere que yo lo sepa.
Ah, está bien, pobrecita.
¿Por qué pobrecita?
Porque me hizo acordar una película que vi, que había un chico que hacía eso porque fingía vivir en una casa muy linda y vivía en una casa muy humilde, entonces hacía despedir en la puerta de una mansión.
No, pero esta no es por eso. Es porque no quiere que yo un día le vaya a tocar el timbre.
Ajá. Bueno, está bien, pero entonces...
Imagínese, si usted por ella está con otro novio, con algo, y yo voy y le toco el timbre. Ay, ¿te acordás de mí?
¿Por qué piensa que siempre las personas tienen otro novio, otra novia?
Siempre tienen otro novio y otra
novia. No, si es su novia, es su novia. Quédese tranquilo, no sea perseguido usted.
No soy perseguido, esta es la realidad.
Al contrario.
¿En serio me dice?
Sí, sí. Las personas siempre tienen otro novio u otra novia. O usted no interroga a los que lo van a visitar.
Sí, bueno, pero
los pacientes suyos no tienen otras novios ni otras novias.
Bueno, no todos. Claro, porque hay pareja de mis pacientes que escuchan este programa.
Claro.
No, justo el suyo no, señora. Sí. Bueno, algunos sí, pero yo pensé que era porque vio que no están muy bien mis pacientes.
Claro, si no, no lo diría nada.
Claro, escúcheme. Yo pensé que la gente así...
Claro, iría al quinielero.
Claro. Yo pensé que la gente así, digamos, normal, como uno, no hacía esas cosas.
No, efectivamente, no hay quien no tenga otra novia. Y más todavía otro novio. Otra novia no sé.
Ajá. Ah, bueno, ahí me gustó más. ¿Otra novia
no sé, yo no.
No
he visto eso.
Ajá. Pero otros...
Pero otros novios...
Otros novios, seguro.
Tienen, estoy seguro que tienen.
Ajá, sí.
Mis novias incluso me lo dicen a mí. Mira, discúlpame, pero tengo otro novio al que quiero.
Hacen la salvedad, o sea, usted no lo quiere.
Tengo un novio, a mí no me quiere.
Con usted solo deseo y pasión.
Ni siquiera.
Qué lástima, ¿qué?
Algo así.
Ahí va.
Me dicen, no es lástima, pero algo parecido. No sé.
Qué bárbaro.
Pero a mí me gusta eso.
Pues va a gustar eso.
Es más cómoda la posición.
Más cómoda, a mí no me eligen nunca.
No le están preguntando a cada rato, ¿me querés?
Claro, entonces ni me preguntan de dónde vengo, ni por qué me baño seguido.
Ni de quién está lo cual parte.
Claro, ni me presentan un tío, ni nada. Yo estoy ahí.
No diría así.
Estoy ahí pues cuando no va y no aparece el otro.
Ajá.
Cuando el otro se enoja o algo.
Claro, cambiate que jugamos, le dice.
Claro.
Como esto que van a la cancha, vio mirar de costado.
Claro, con ese bajo perfil no esperan mucho de mí. Todo lo que reciben les parece más. Y así estoy, ¿eh? Por eso venía a verlo, porque vengo a comprar un revólver.
Acá al consultorio. Bueno, no, pero escúcheme, le va a regalar al final. ¿Qué mascota? Es tardísimo, tengo que cerrar.
Tardísimo, así que.
Tengo que cerrar la veterinaria.
Envuélvame nomás el conejo.
¿Cómo le voy a envolver un conejo? Se lo doy en una jaula.
Pero se la va a querer cobrar a la jaula.
Me va a querer cobrar.
No, si se la voy a regalar por lindo. Claro que se la voy a cobrar.
Entonces, dame el conejo suelto, hermano. Yo me
¿Cómo lo lleva? Con un hilo lo lleva.
Lo ato ahí con un piolín que tengo acá y no sé, se me va a ocupar si es brujo. Sí. Tengo una campera con el bolsillo de cierre relámpago, lo meto adentro, lo cierro y después que se mueva todo lo que quiera.
Bueno, ¿a usted le gusta el conejito chiquito? ¿O prefiere el conejo
mientras
grande?
Mientras me entro en el bolsillo, está bien.
Ajá. Bueno, ¿cómo lo quiere, ruso o todo blanco?
¿Cómo ruso?
Claro, está el conejo ruso.
¿Qué ruso?
El conejo ruso, que es el que tiene la punta de la nariz y la punta de las orejas marrón oscura, no es todo blanco.
Qué raro, ¿no?
Y te das cuenta porque tiene los ojos más rojos.
¿Y por qué le dicen ruso?
Porque es oriundo de Rusia, esta clase de conejo.
¿Son importados los conejos?
Sí.
¿Y se adaptan acá al
¿Se adaptan o uno los tiene que matar de frío?
No, se adaptan.
Lo guardan en el freezer para que no extrañen Siberia.
No, ya hace mucho tiempo que están acá.
Claro, sí.
Es muy lindo, le digo. Aparte, acá tengo uno que...
Rusia es lindo.
Espera que lo voy a mostrar uno.
Rusia es lindo.
Es muy lindo.
A mí me dijo una persona que fue... Le digo, ¿es lindo Rusia? Me dice, es muy lindo.
Sí,
es muy lindo y nada más.
Un poco fresco.
Está fresco, más que nada en invierno, Rusia.
Si vas a Brasil,
si vas a Rusia, este año vamos a veranear en Rusia.
Ajá. ¿Sí? A veranear. A invernar,
Rusia. Es verano.
Bueno, escúcheme, tardísimo, tengo que cerrar. Espere que, ¿sabe qué voy a hacer? Usted venga acá al fondo que yo le voy a mostrar, tengo uno chiquito.
Ah, sí.
Para que usted lo vea porque es más lindo.
Bueno.